Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Lito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Estamos al aire y Rodrigo Valvanera, yo
estoy
creo que
al
está.
Aire, yo
ahí
también,
está,
¿no?
¡Yuhu! Sí, ahí estás.
¿Me sienten?
Sí, te escuchamos, te sentimos y te oímos. ¡Adiós!
¿Cómo está la raza? Es la 1:01 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes, están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 3 de junio del 2025. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. ¿Cómo les va de la cruda electoral? Ya a los 30, yo ya estoy cerca de los 30, pero la mayoría de la gente sabrá que las crudas ya no duran un día, duran 2 o hasta 3 días. Y vaya cruda que estamos teniendo de la elección, de la fiesta de la democracia, como le dicen algunos, una elección histórica que se llevó a cabo este domingo 1 de junio. Y digo la cruda porque incluso esta mañana ni siquiera la presidenta de la República sabía quién iba a ser el presidente o la presidenta de la nueva Suprema Corte de Justicia. Al parecer ya nos esclareció un poco las cosas Guadalupe Tadei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Estaremos hablando en unos minutitos sobre eso con el doctor Rafael Estrada Michel, ex coordinador del programa de acceso a la justicia en el Poder Judicial Mexiquense, porque vaya de que ha dado de qué hablar la elección judicial. Que si los acordeones, que si no los acordeones, que si los 9 ministros que quedaron son cercanos a Morena, que estaban en esos acordeones que habían sido impulsados desde el partido de Morena, desde Palacio Nacional, desde Palenque o desde los 3 lugares. Toda la cruda electoral que también se traslada a las elecciones judiciales locales en 19 estados. Una semana histórica para nuestro país que todavía no tenemos todos los resultados en la mano, pero que mientras van cayendo, mientras van goteando, mientras va saliendo la información, pues nos vamos dando poco a poco cuenta de las represalias, las consecuencias que para bien o para mal esta elección va a tener en la certeza jurídica de nuestro país, en la independencia del poder judicial y en el quehacer diario de la justicia en México. Entonces, pues no podemos zafarnos del tema y justamente vamos a hablar con el doctor Rafael Estrada Michel en unos minutos sobre eso. Oigan, y aparte de las elecciones judiciales, hubo elecciones locales en 2 estados clave, Veracruz y Durango. Y hubo pues resultados sorprendentes en ambos, porque en algunos lugares les va muy bien a Morena, en otros no tanto, en otros retrocedió bastante, sobre todo en el estado duranguense. Vamos a estar hablando con Alejandro Aguirre, periodista en Veracruz, sobre cómo se vivieron esas elecciones en el estado jarocho. Y después del corte de la media hora, estará con nosotros Juan Manuel Núñez, académico de Centrus, acerca de las inundaciones que inundaron casi toda la Ciudad de México el día de ayer. Veíamos unas imágenes impactantes en el viaducto, unos policías en una lancha pesquera. Parecía ahora sí que Acapulco en la Ciudad de México, pero no por las mejores razones. Unos policías en una lanchita tratando de rescatar a un automovilista que se quedó en unos de esos miles de pasos a desnivel que hay en el viaducto Río de la Piedad. Estaremos hablando con Alejandro Aguirre sobre eso y luego echaremos mucho chismito porque aparte se viene el anuncio del cartel del Corona Capital. Sabemos que a la audiencia de Ibero 99 le importa mucho Pues quién fregados va a venir al Corona Capital, les estaremos anunciando en cuanto lo anuncien, pues quiénes son los estelares en este cartel. Ya se saben las vías de contacto, estamos en Twitter, también conocido como X, como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @RoValvanera, con B grande y luego B chica. Está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55529-2599. Y en Instagram estamos como @otrosdatos99 y en Twitter como @tengootrosdatos99. Me anuncian aquí en el chat que ya está el cartel del Corona Capital. Me van a ayudar mis amigas de la generación Z que están en la cabina, sobre todo tú, Tania, a trasladar la información de quién fregados viene el noviembre 14, 15 y 16 al Autódromo Hermanos Rodríguez. ¿Quiénes son los estelares, Tania?
Pues ya acaban de sacar el cartel después de un video de como 15 minutos anunciándolo lentamente. Pero a ver, les digo los headliners por día. El viernes está Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage, Polo y Pan. El sábado va a estar Chappell Roan, Vampire Weekend, Aurora, Damiano David, Alabama Shakes. Y el domingo va a estar Linkin Park, Deftones, Weezer, James of Monsters and Men. Esos son los headliners, pero también hay otros actos pues que ya están causando, generando emoción aquí en la cabina. Lucy Dacus, Marina, Mogwai, Lola Young, estoy viendo todo el cartel. ¿Quién más aquí?
¿Emocionante o no?
Pues yo siempre mantengo la opinión que ningún cartel va a mejorar el del 2022. Para mí ese ha sido el mejor. Pero pues creo que bien, aunque...
¿Cumplidor?
Más o menos. Estaba emocionante el filtrado. El filtrado está un poquito más emocionante, pero creo que es algo normal que sucede todos los años. Anuncian muchos actos, las personas nos emocionamos porque pensamos que igual y alguno de esos actos en los carteles filtrados sí podrán venir, y cuando sale es como un poco la decepción, pero creo que es un buen cartel.
Pues ya se estará hablando en esta estación largo y tendido del cartel del Corona Capital. Te agradezco, Tania, porque como lo sabe la audiencia, que ya me conoce, que lleva 6 años conociéndome en este espacio de los martes en Tengo Otros Datos, pues yo de Chappell Roan y Linkin Park sé mucho más de Juan Gabriel y de Chayanne. Soy muchísimo más de la banda de 95.3 Solo Música Romántica. Y lo digo con un poco de vergüenza, pero también con un poco de orgullo. Así que te agradezco, Tania. Vámonos con el resumen nacional e internacional, porque el tiempo apremia.
Hoy.
Con un avance de más del 90% de las actas computadas en las elecciones judiciales, el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, se perfila como el próximo presidente de la Suprema Corte, con más de 5.3 millones de votos, 400 mil votos arriba que la candidata más cercana, Lenia Batres Guadarrama. La Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala pidió la captura de Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, ministro y fiscal de Colombia, por el caso Odebrecht. El gobierno de Guatemala y Colombia rechazaron la orden, diciendo que tiene motivaciones políticas, pero se le ha pedido a la Interpol que esté alerta. Claudia Sheinbaum anunció que el ex embajador y ahora subsecretario de Estados Unidos, Christopher Landau, visitará México la próxima semana. Viene a preparar el encuentro con Marco Rubio, actual secretario de Estado. La reunión será entre el 9 y 10 de junio. Colombia fue elegida por la Asamblea General de la ONU para ocupar un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad durante el periodo 2026-2027, con el respaldo de 180 votos, siendo así su octavo mandato dentro del Consejo. La embajadora de Colombia ante la ONU destacó el compromiso del país con la mejora de las condiciones humanas y ambientales.
País que habitamos.
Hasta acá el resumen nacional e internacional. Muchas gracias a Camila Solís en los micrófonos. Oigan, ya tenemos en la línea a nuestro primer invitado del día de hoy, el doctor Rafael Estrada Michel, abogado por la Escuela Libre de Derecho, ex coordinador del programa de acceso a la justicia en el Poder Judicial Mexiquense. Doctor, ¿cómo está? Le saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, Rodrigo. Qué gusto saludarles.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, doctor. Oiga, pues queríamos hablar con usted. Le platicaba a la audiencia al inicio del programa que pues el país sigue en la resaca electoral. ¿Cuál es tu análisis, tu punto de vista sobre lo que ha ocurrido desde el domingo para acá, doctor?
Mira, Rodrigo, yo creo que el mandato de las urnas, como dicen pomposamente los políticos, es clarísimo. Ya sea de manera expresa, mediante votos nulos y en protesta, o de manera tácita, al abstenerse, al participar en el ejercicio del domingo pasado, 90 millones de mexicanos, poco más o menos, se manifestaron muy claramente en contra de esto que ha sido llamado, contra toda evidencia, reforma judicial, que en realidad no es una reforma, sino es una reacción a los tiempos de concentración del poder, y tampoco es judicial porque precisamente mina las capacidades de razonamiento argumentativo y de interpretación de la legislación en sede judicial. O sea que me parece que una buena noticia es que se refrendó el compromiso de la inmensa mayoría de las mexicanas y de los mexicanos con el Estado constitucional y democrático de derecho que se derivó de la transición a la democracia que experimentamos a fines del siglo pasado. Con todos los defectos que ha tenido esta transición y la judicatura mexicana a nivel federal y en los niveles locales durante estos 35 años, me parece que la expresión de las urnas es muy clara de que México quiere seguir por el camino de la división equilibrada de poderes y que se niega a que se desmonte la justicia constitucional y a que se desmonte nuestro sistema de orden constitucional.
Ahora, doctor, está la lectura que usted hace sobre el mensaje que el abstencionismo de los mexicanos mandó el domingo, pero ¿cuál es su lectura acerca de las 9 personas que se perfilan para quedar como los nuevos ministros de la Suprema Corte, que valga señalar para la audiencia, son los mismos 9 ministros que aparecían en los acordeones que circulaban la semana pasada, impulsados por el partido en el poder?
Mira, Rodrigo, yo pertenezco a una generación, precisamente la de la transición a la democracia, que en 1988 vio cómo, pues ante la imposición de una elección fraudulenta y de Estado, se llamaba muy claramente a no adelantar vísperas y a no declarar a nadie ganador de esos ejercicios falseados hasta que no se agotaran todos los recursos que institucionalmente existieran para impugnar las elecciones. A mí me parece que, bueno, pues no hay que ser ningún genio para alzar la ceja frente al hecho de que las 9 personas que aparecen en los acordeones más difundidos en los días previos a la elección hayan sido precisamente las que obtuvieron la mayor cantidad de votos que les permiten ingresar, en el caso de uno o una de ellas, a la presidencia de la Suprema Corte y en el otro caso a los sitiales de las ministraturas. Ahora, hay que decir otra cosa, Rodrigo, que se ha dicho poco en estos días. La Suprema Corte está en peligro de volver a la irrelevancia que tenía durante el antiguo régimen. ¿A qué me refiero? La Suprema Corte en tiempos del autoritarismo del siglo XX era un sitial, o estaba reservado a sitiales de poco impacto político. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo no tenía efectos generales, porque no existían las acciones de inconstitucionalidad, porque en realidad las controversias constitucionales eran letra muerta desde la Constitución de 1917. En fin, importaba muy poco quién estuviera ocupando los sitiales en la Corte. Eso, a raíz de la reforma Cedillo del año 94-95, pues varió notabilísimamente. Tú lo sabes mejor que nadie, se convirtieron las ministras y los ministros en participantes muy importantes del proceso político y constitucional del país. Me parece que con lo que se resolvió en la reforma del 15 de septiembre de 2024, volveremos a una corte meramente de aplicación de la ley, que tiene además prohibido con un tribunal disciplinario que en muchos aspectos estará por encima de ella, interpretar desde el punto de vista de la constitucionalidad las leyes de la República, y que por lo tanto su relevancia política volverá a ser muy menor, cuando no cercana a cero. Esto no implica que no sea importante que el supuesto mandato de las urnas por lo menos se cumpla, no fraudulentamente, sin defraudar la voluntad popular, y que los candidatos que hayan acudido a triquiñuelas como esta que mencionas de los acordeones, pues evidentemente no accedan al más alto tribunal de la República. Pero me parece que tenemos que replantear todo el esquema de la reforma judicial y no solamente quedarnos en el análisis de quiénes y de qué forma llegaron a los nueve sitios en la Suprema Corte.
Pero usted, y no quiero poner palabras en su boca, doctor, pero ¿usted observa algún resquicio legal en donde todavía esto se pueda impugnar, por lo que le entiendo, en el contexto en el que se encuentran las instituciones legales y asimismo el Instituto Nacional Electoral?
Bueno, en lo formal lo digo, por supuesto que siempre existen, y la ley de procedimientos...
Pero que prosperen...
Instituciones electorales, pues ahí sigue vivita y coleando, ¿no? Está abierto a quienes se sientan... Está abierto el proceso de impugnación a quienes se sientan defraudados.
¿Pero de eso a que prospere, doctor?
Yo creo que es muy difícil. Pero a ver, siempre hay lugar a la serenidad, siempre puede haber lugar a que las cosas que se hicieron mal se tome una buena decisión para evitar con visión de Estado males mayores. Entonces tampoco descartemos, no nos entreguemos simplemente al pesimismo, que es un poco de abogados, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, tuve el placer de ser profesor en la Ibero mucho tiempo, ¿no? Y les decía yo, no me dejarán mentir algunos que anden por ahí todavía, decía yo, a ver, el abogado no puede conformarse con decir, no, pues es que el tribunal está en nuestra contra o está clarísimamente del otro lado, y entonces ya para qué presento la demanda. No, los recursos están hechos para ejercerse, y en un régimen de libertades como el que todavía tenemos, para impedir que se desmonte por completo, creo que incluso es una obligación de quienes tengan pruebas de que haya existido este supuesto fraude electoral, presentarlas ante la autoridad correspondiente. Eso sí, me parece
lo veremos.
Que tenemos que verlo. Ahora, ya que la cosa prospere, bueno, pues quién sabe si en sede nacional, pero también están las sedes
internacionales,
¿verdad?
Oiga, doctor, ya para concluir, a todo lo pasado, mucha gente dice es muy fácil hablar, pero ¿cree usted que fue un error de la oposición, no solo partidista, sino la oposición de la sociedad civil que se oponía a esta reforma, no haberle entrado al nuevo tablero de juego y haber impulsado a otros candidatos a ministro de la Suprema Corte y a otras posiciones del Poder Judicial?
Mira, tan no fue un error, a mi manera de ver. Bueno, en el caso de la oposición partidista y de la oficialista, el oficialismo partidista tenía prohibido, expresamente prohibido, intervenir, incluso inducir el voto. Tú me dirás,
claro,
los acordeones, si eso no es inducción, ¿qué más puede ser inducción, no? Pero en el caso de la sociedad civil, como mencionas, me parece que tan no fue un error que hoy por hoy las voces oficialistas están intentando de manera desesperada encontrar los famosos 13 y míticos millones de votos para, entre comillas, justificar el resultado de la elección. Un resultado que estaba tomado desde meses atrás. Hay que recordar, porque se nos olvida, que los comités de selección fueron quienes impulsaron a determinados perfiles. En su inmensa mayoría, perfiles muy cómodos para el gobierno, ¿no? Y para el oficialismo. Entonces, por mucho que se hubiera impulsado a perfiles X, Y o Z, que eran muy pocos los de auténtica independencia, contra la operación del aparato corporativo iba a ser muy, muy difícil dar la pelea y se hubiera convalidado un ejercicio electoral que me parece, como comenzaba yo esta charla tan agradable que tengo contigo, me parece clarísimo que no se convalidó gracias a la no participación y al tácito rechazo de muchísimos millones de mexicanos. Así es que, no, yo no veo el error.
Y esos 13 millones habrá que restarle también los votos nulos, que al parecer van a ser muchos, doctor. Le agradezco muchísimo esta llamada.
Por eso hablaba, este punto es bien importante, qué bueno que lo mencionas, ¿eh? Por eso hablaba yo de 90 millones, porque sí, 87 habrán salido a votar, pero muchos de ellos salieron a votar en protesta y anular su voto, como en el ensayo sobre la lucidez de Saramago, ¿no? Así es que,
exactamente,
90. Hipermayoría, mi querido Rodrigo.
Pues doctor, le agradezco muchísimo esta plática, le mando un abrazo.
Muchísimas gracias, un saludo.
Doctor Rafael Estrada Michel, abogado por la Escuela Libre de Derecho y ex coordinador del programa de acceso a la justicia en el Poder Judicial Mexiquense. Oigan, vámonos con una rolita y regresamos para hablar de las elecciones locales que ocurrieron en Veracruz y en Durango, sobre todo la de Veracruz, que sacó algunos resultados interesantes, por decir lo menos. Esto que va a sonar se llama DOA, From Death of a Unicorn, de St. Vincent.
País que habitamos.
La 1:24, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, estábamos intentando enlazarnos con Alejandro Aguirre hasta Veracruz, pero hemos tenido un poquito de problemas técnicos. Así que cambio de tema, ojalá podamos reconectar con Alejandro en unos minutos. Pero por lo pronto ya tenemos en la línea a Juan Manuel Núñez, académico en Centrus Ibero, Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, a quien le doy la bienvenida. Juan Manuel, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buena tarde.
Buena tarde. Oye, pues queríamos hablar contigo de las inundaciones que pues acabaron con el tráfico de la ciudad el día de ayer. Juan Manuel, parece la historia de cada verano en la Gran Tenochtitlán. Siempre nos tocan estos días en donde se inunda absolutamente toda la ciudad. Pero ¿cuál fue el balance de lo que viste ayer, Juan Manuel?
Gracias. Bueno, yo te diría que en realidad, si así estamos empezando la temporada de lluvias, pues agárrese todo el mundo, ¿no? A comprar su lancha, porque es decir, junio es el principio de la época de lluvias en esta ciudad. Es decir, el máximo de la precipitación lo estaríamos esperando para septiembre. Y si apenas 2 de junio llovió de esta manera, pues sí, hay que estar como mucho más preparados y precavidos para los días que siguen y los meses que vienen, sobre todo.
A ver, normalmente la temporada de lluvias es de junio a octubre.
De junio a octubre, exactamente. Más o menos para que te des una idea, en la Ciudad de México llueven así como en términos generales unos 1,000 milímetros al año. Y esos 1,000 milímetros se reparten su gran mayoría, el 80%+, entre junio y octubre. Su y pico más alto es septiembre.
Es decir, más o menos. El tema, Juan Manuel, es que también, como todo buen chilango sabe, en Ciudad de México normalmente no llueve, no chispea durante todo el día y pues la ciudad tiene tiempo para filtrar esa agua, sino que más bien en 15 minutos, pues Tlaloc tira el cielo entero. Y eso es lo que convierte a las inundaciones tan problemáticas, ¿cierto?
Correcto, sí. Y ese es el tipo de precipitación que encontramos justo en esta época en la que empieza la temporada de lluvias. Son esencialmente lluvias convectivas como de gran actividad vertical. Eso traducido al cristiano quiere decir que hay mucho calor, digamos, en la superficie de la ciudad, la superficie, digamos, en el ambiente, digamos, más cercano a la superficie. Pero arriba, mucho más arriba, hay mucho vapor de agua que, pues, en realidad, digamos, se introduce de parte de los dos océanos. Ahora, pues, estamos en la segunda tormenta tropical. Entonces, en realidad, había como una gran condición para que mucha humedad estuviera muy arriba, muy fría, y mucho calor muy abajo. Entonces rápidamente hay un intercambio térmico, ese aire caliente sube rapidísimo, se enfría, digamos, de manera muy, 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 muy rápida, y eso genera, digamos, estas precipitaciones. Para que quizá el auditorio se dé una idea, más o menos ayer cayó el 40% de lo que esperaríamos que lloviera en junio.
40% de todo el mes.
Correcto.
Y apenas íbamos en 2 de junio.
Y apenas íbamos en 2 de junio, exacto.
No, hombre, qué locura. Oye, Juan Manuel, ¿ustedes tienen medido pues qué tanto influye el cambio climático en pues la repetición de estas lluvias torrenciales en nuestra ciudad? ¿Sí es algo que se ha agravado al pasar de los años?
Mira, tú creo que lo decías al principio, esta Ciudad de México tiene en particular este tipo de precipitación que no está asociada, digamos, a este chipichipi, digamos, que conocemos en otras partes del mundo, ¿no? O incluso en otras regiones de este país. En realidad, esta manera o este mecanismo de precipitación sí sabemos que se ha visto muy afectado y es parte de una tendencia global de aumento, pues yo diría tanto en la cantidad como en el número, digamos, de veces que ocurren en los últimos años. Es decir, sí se lo podemos achacar, digamos, por completo al cambio climático. No el mecanismo con el que llueve, porque ese ya lo conocíamos y sucedía en la Ciudad de México desde hace muchos años. Seguramente, bueno, en la cabina hay mucha gente joven, pero los que son más o menos de mi edad y un poco más grandes se han de acordar de, pues, los veranos, digamos, en Ciudad de México, ¿no? Yendo al deportivo, pues, con canchas mojadas en la mañana y mucho calor. Es decir, ese mecanismo lo conocemos y ha sucedido toda la vida. Lo que sí ha estado pasando es que justo esto, por ejemplo, que caiga el 40% en un solo evento, en un solo día, eso no es, digamos, como lo esperado, ¿no? Es decir, lluvias como estas no habíamos tenido, yo creo que hace como 15 años más o menos, quizá un poco menos, pero digamos, en hace 10 años, ¿no? No habíamos tenido una lluvia como de este tipo.
Oye, pero también tiene que ver, ya para terminar, Juan Manuel, pues, un poco el desecho urbano y pues la incapacidad de las coladeras de absorber toda esa agua de manera rápida. ¿Hay algo que deba hacer o deba mejorar el gobierno de la ciudad, pues, para evitar las inundaciones ante estas lluvias torrenciales?
Sí, digamos que hay como dos ingredientes que se empiezan a mezclar muy trágicamente, ¿no? Por un lado, este aumento, te decía, en los eventos extremos que están ocurriendo en la ciudad, que ocurren, es decir, venimos de una ola de calor con temperaturas de 30, 30 y tantos, ¿no? Hoy tenemos esta precipitación de 70 milímetros, ¿no? Es decir, en realidad, los fenómenos ambientales se están un poco ensañando con la ciudad, si lo quieres ver así, pero también la ciudad está creciendo, ¿no? Es decir, habemos más gente, generamos más basura, ¿no? Y la infraestructura en la ciudad, pues esa sí sigue siendo la misma o mejora, digamos, no al ritmo o no a la tasa como lo debería de hacer, justo para estar preparada para ante estos eventos, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema de, pues siempre hablamos mucho de la planeación de la ciudad, de la gestión, ¿no? De la responsabilidad de las autoridades, que tiene que ver con estos temas de, pues, no se trata de tener coladeras más grandes, ¿no? Se trata de estar mucho más preparado con la infraestructura que tenemos y buscar la manera en la que justo, por ejemplo, esta lluvia, pues, no llegue directo, por ejemplo, al río, ¿no? Al viaducto, y entonces se desborde porque, pues, pasa lo que pasó ayer.
Pues, Juan Manuel Núñez, que nos agarren persinados ante Tlaloc, porque apenas comienza la temporada de lluvias y ya nos cayó el 40% de un mes en una tarde. Juan Manuel, te agradezco mucho estos minutos.
Ah, al contrario, saludos.
Vámonos un corte, una pausa, regresamos rapidísimo. No le cambie.
Volvemos a Tengo Otros Datos. País que habitamos.
La 1:34, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, les comentaba al inicio del programa que, pues, hubo una confusión desde hoy en la mañana y durante todo el día hasta esta hora acerca de que, pues, no sabíamos quién iba a ser el presidente o la presidenta de la nueva Suprema Corte de Justicia después de la elección del domingo. Ayer por la noche todos pensábamos y teníamos claro que el nuevo presidente de la Corte iba a ser Hugo Aguilar Ortiz, que se perfila para ser el candidato con más votos entre todos los candidatos a ministro de la Suprema Corte. Pero hoy en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues, nos confundió un poquito a todos. Vamos a escuchar lo que dijo.
Hoy me estaban comentando, no lo tenía yo presente, pues tiene que evaluar el INE quién va a ser, porque en la Constitución también viene una parte de preferencia para las mujeres. Entonces el INE tiene que ver quién sería la presidenta o el presidente del INE, pero pues nos da mucho gusto, la verdad.
Pues como que dijo, pues quién sabe todavía quién va a ser el presidente o la presidenta de la nueva Suprema Corte de Justicia. Le pasó la pelotita al Instituto Nacional Electoral. Y esto fue lo que dijo hoy, hace unos minutos, Guadalupe Tadei, presidenta consejera o consejera presidenta de el INE.
Esté establecido en la reforma, en la Constitución, que también se inicie con mujer, ¿no? La propia reforma quedó clarísima en su artículo 94 al decir que el que obtenga la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros 2 años y de manera subsecuente los que hayan quedado en los lugares siguientes. Así es de que no hay lugar a dudas cuando el cómputo finalice, cuando ya se realicen los cómputos por entidad, por circunscripción y por aquí a nivel del Consejo General, estoy segurísima que habremos de otorgar la constancia de mayoría a quien haya obtenido la mayor cantidad de votos en las urnas.
La voz de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, que entonces nos despeja de dudas, porque la presidenta Sheinbaum le pasó la bolita al INE y pues Guadalupe Taddei dice que la persona que obtenga más votos será el nuevo presidente o la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y por lo tanto, todo pinta para que Hugo Aguilar Ortiz sea el presidente de la Corte por los primeros 2 años, ojo, porque a los 2 años esa estafeta se la pasará a la persona que tenga la segunda mayor cantidad de votos, que todo parece ser que va a ser Lenia Batres, quien a su vez a los 2 años pasará la estafeta a la tercera persona y a la cuarta y a la quinta, así hasta que se cumplan los 12 años que se prevé estos nuevos ministros van a estar en la Suprema Corte de Justicia. Ojo, 12 años solo para los nuevos ministros, porque Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, que ya estaban en la Corte, pues van a seguir en su mandato de 15 años desde que fueron electas. Pero bueno, eso, la cruda, como ya dije, la resaca de la reforma y la elección judicial del día del domingo. Pero el domingo también hubo 2 elecciones a nivel local, importantísimas, que no les estamos dando tanto foco en los medios. Tenemos en la línea a Alejandro Aguirre, periodista en Veracruz, a quien le doy la bienvenida. Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un abrazo desde el estado de Veracruz. Hoy la presidenta también se refirió a ambas elecciones, tanto a la de Durango como Veracruz, donde se renovaron las alcaldías, importantísimos temas, particularmente por los padrones, el de Veracruz. El padrón electoral es el tercer, cuarto padrón electoral más importante de la República Mexicana. Se lo pelea con Jalisco, pero es tercer, cuarto. Pues de ahí la relevancia, por supuesto, son poco más de 6 millones de veracruzanos los que conforman el padrón electoral. Y por supuesto que se han generado pues una nueva configuración municipal, y tan importante es que la presidenta Sheinbaum, pues por primera ocasión, considero, en sus mañaneras, se metió un tema político tan de fondo, o digamos tan visiblemente necesario para ella, dejar claro que tanto en Durango como en Veracruz, pues los partidos que la habían llevado a la presidencia de la República, pues seguían siendo mayoría en ambos estados, Rodrigo.
¿Cuál es la lectura local que se le da desde Veracruz, Alejandro? Y sobre todo, ¿qué significará esto para el gobierno de la gobernadora Rocío Nale?
Sí, mira, a ver, aquí ocurre lo siguiente. Son 202 alcaldías en Veracruz. De esas, ya después de acabado el PREP, de finalizado el cómputo de las actas y demás, arroja que la Alianza Morena Verde pues van a gobernar el mayor número de municipios, ¿sí? Uh-huh. Ellos, tanto Morena como Verde, acá en Veracruz, hay municipios en los que fueron juntos y municipios en los que fueron separados, ¿sí? Y el PT no se les unió. El Partido del Trabajo en esta ocasión no formó parte de la alianza, no estuvo de acuerdo con la repartición de las candidaturas y prefirió solo. Y se la jugó, uh-huh, y le salió bien la jugada, porque el PT, de tener 6 alcaldías actualmente, va a tener 28. O sea, le fue bastante bien al PT en Veracruz. Y en el caso particular de Morena y el Verde, pues de estar gobernando juntos 147 alcaldías actualmente, van a pasar a gobernar pues unas 85 alcaldías, ¿no? O sea, sí disminuyeron el número
de alcaldías. Un retroceso importante del oficialismo.
Efectivamente, por eso es lo que hizo la presidenta Sheinbaum, ¿no? Por eso salió a decir eso, porque en estricto sentido, el análisis es ese, por supuesto. O sea, tuvieron un retroceso Morena y aliados en Veracruz en el tema de las alcaldías, y creció MC, porque MC se fue para arriba, se consolida como la segunda fuerza política del estado y como la primera opositora, desbancó al PAN. Ahora, aquí el tema es que si queremos sumar las alcaldías que ganó Morena, Verde, las que ganaron juntos y las que ganó el PT, pues acaban ganando 112, más de la mitad de las 212 alcaldías, claro, en Veracruz. Si esa es la lectura, que es la que pretende dar la presidenta Sheinbaum y que lo hizo patente en su mañanera, pues entonces continúa, por supuesto, el proyecto de la 4T liderando Veracruz, y en estricto sentido así lo es. Aquí lo que llama la atención es la división que hubo del PT, la disminución de municipios para Morena y El Verde, aunque acaban consolidándose en municipios con mucha población, Rodrigo. O sea, también eso hay que tomarlo en cuenta.
Te iba a preguntar, o sea, ¿cuál es el balance en las alcaldías importantes? Veracruz, Boca del Río, Jalapa, Córdoba, Orizaba.
Sí, esa es la pregunta, también unas preguntas claves, porque Morena se sigue agenciando las grandes, ¿no? A ver, por ejemplo, Jalapa se la conserva Morena, la capital de Veracruz, el puerto de Veracruz, donde, bueno, el municipio de Veracruz, donde está el puerto de Veracruz, tan ansiado por la cuarta transformación, siempre un bastión panista, bastión de los Yunes, por cierto, sí. Acaba siendo ahora de Morena, pero por mucho, Rodrigo, la diferencia es de 25 puntos porcentuales. ¿Es
la primera vez que el puerto va para Morena?
Nunca antes, deja para Morena, que es relativamente...
Y después de lo que pasó con los Yunes hace unos meses, Alejandro, pues eso da mucho de qué hablar.
Es que sí es determinante. Lo que pasó con los Yunes sí afectó a tanto al PAN en Veracruz como a los personajes o candidatos que están pues identificados con los Yunes o lo han estado de manera histórica. Y, por ejemplo, la candidata al puerto de Veracruz, pues muy identificada con los Yunes, pues pagó los platos rotos. Entonces, definitivamente, el puerto de Veracruz hoy es de Morena y es un padrón, es un número poblacional muy importante. El que no se lleva Morena y estuvo a punto, porque hubiera sido, pues ahora sí que la joya, la corona, es Boca del Río. Porque recordemos que Boca del Río y Veracruz están conurbados y son enormes y es donde hay muchísimo dinero, mucha población, mucho movimiento político, igual que Jalapa. Bueno, Boca del Río apenas logró conservarlo el PAN, entonces por dos puntos porcentual, 800 votos la diferencia, entonces ese es el parte. Córdoba se lo lleva Morena, Poza Rica se lo lleva MC, en fin, es interesante cómo queda la configuración.
Pues Alejandro, te agradezco muchísimo estos minutos, nos esclarecen muchas cosas de lo que está pasando allá en el estado jarocho, te mando un abrazo.
Con todo gusto, estamos en comunicación y pendientes, por supuesto, también a lo que ocurra acá en los próximos días. Abrazos.
Gracias, Alejandro Aguirre, periodista en Veracruz. Primera vez que el puerto de Veracruz, nos lo confirma Alejandro Aguirre, va para Morena. Primera vez que lo pierde el PAN después de décadas, en donde los Yunes habían hecho de ese puerto su nido, su plaza, su centro, su núcleo electoral. Y después de lo que pasó en septiembre pasado, con esa famosa transgresión, traición, le llaman algunos, de Miguel Ángel Yunes al PAN, pasándose a Morena para pasar con su voto la reforma judicial, pues ahora Morena gana ese núcleo, ese nido, ese centro político veracruzano, se lo lleva Morena. Ahí hay una historia importante que contar. Vámonos a una rolita, esto que va a sonar se llama Athlete de Spill Tab.
País que habitamos.
La 1:46, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Y ya tenemos en la línea a nuestro último invitado del día de hoy, Camilo Weichsel, abogado por el ITAM, maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Cambridge, secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte. Camilo, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, Rodrigo. Muy bien, gracias. ¿Tú?
Muy bien, muchas gracias por tomarnos la llamada. Oye, Camilo, pues queríamos hablar contigo para que así de bote pronto nos cuentes tu balance sobre lo ocurrido el domingo en la elección judicial, pero también lo que ha ocurrido el día de ayer, lunes, y el día de hoy, martes, pues con los resultados que ya conocemos del PREP y lo que ha dicho tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei.
Pues bueno, hay temas muy evidentes, una participación bajísima. Creo que algo muy revelador es que de quienes sí participaron, pues hay una mayoría de votos nulos. Sí. Y bueno, esto es un, dentro de teoría constitucional, mucho la idea es que estamos pasando a un diferente forma de legitimación del Poder Judicial, ¿no? Una idea de que fluya desde el voto popular. Y bueno, es creo que paradójico que esta nueva legitimación se busque o se obtenga con tan baja participación ciudadana y que la que participó, de nuevo, pues fue un poco rechazando la elección misma o a las personas candidatas que estaban.
Creo que, como bien dices, la ciudadanía mandó un mensaje el domingo a través de la abstención y de los votos nulos, Camilo. Pero al final, pues ya conocemos a las nueve personas que integrarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues muchos analistas, periodistas, no titubean en apuntar que esos nueve perfiles son los mismos nueve perfiles que aparecían en los acordeones que más se difundieron la semana pasada a través de redes sociales, a través de chats privados, sobre todo impulsados por el oficialismo.
Sí, digo, o sea, mucho ahí, pues bueno, cada quien ha hecho su balance y su forma de votar. Creo que también es un tema de un problema estructural, ¿no? En cuanto al diseño de una elección tan masiva, en tan poco tiempo, con pocos recursos, pues bueno, es difícil, incluso para quienes estamos, pues no sé, yo en la Suprema Corte, cualquier abogado o abogada, era muy difícil tan siquiera saber primero los perfiles a fondo. Y creo que también es muy difícil realmente evaluar a futuro un perfil jurisdiccional, ¿no? Muchas veces porque además se piensa que se quiere que quienes son jueces y juezas pues no necesariamente respondan a opiniones mayoritarias en su labor, ¿no? Esta coincidencia paradójica, obviamente lo digo con cierto tono de ironía, pues bueno, hay mucha... los procesos electorales creo que abren ciertos espacios en donde pues, se mueven ciertos intereses y al final, pues bueno, quedamos con la corte que quedamos. Lo interesante creo a futuro es ver los otros medios de movilización que puedan existir o no y un poco poner atención a lo que hace la corte en el futuro, examinar sus decisiones más allá del perfil ideológico con el que podamos categorizarla y decisiones no solo de los casos gigantes a nivel político. En el labor jurisdiccional muchos son temas del día a día que no vemos. Habrá que ver si los juicios, no sé, familiares, por poner un ejemplo, cómo esto se refleja en ese tipo de decisiones, ¿no?
Justo te iba a preguntar cuál es tu diagnóstico acerca de cómo va a impactar esta elección a nivel local, porque nos hemos centrado mucho en la Suprema Corte de Justicia y con cierta razón. Pero, pues como bien apuntas, la mayoría de los ciudadanos mexicanos, cuando entran a un proceso judicial, normalmente entran con jueces locales, jueces familiares de divorcio, etcétera. ¿Cómo va a afectar la elección de los jueces a granel, a ese nivel, al nivel de ras de piso?
Claro. No, apuntas un punto fundamental. Y es que la reforma judicial federal, en su artículo 8 transitorio, le ordenó a todos los estados de la federación hacer lo mismo con ciertos parámetros, ¿no? Es decir, convertir a sus sistemas judiciales en sistemas de elección popular. Eso varios estados lo han estado haciendo, tienen una fecha límite. Y esa, tiene razón, es la justicia más grande a nivel del número de casos que se resuelven. No es el primer acceso normalmente. Y bueno, te platico, esto acaba de pasar hoy mientras vengo saliendo de esta sesión de pleno en la Suprema Corte. Justo se acaba de resolver el primer caso en la Suprema Corte sobre la reforma judicial local de una entidad federativa. En este caso fue de Veracruz. Y aquí lo interesante es el proyecto es mío, de la ponencia de mi jefe, yo participé como secretario, y mucho lo que noté en el análisis, lo que da cuenta el proyecto y lo que se votó en el pleno, es que hay una libertad configurativa muy grande. Para no decirlo en términos técnicos, los estados tienen mucho que hacer si quieren mejorar en términos de independencia judicial. La reforma judicial no les obliga a la federal a hacer un poder judicial exactamente igual al federal, con sus, costos o beneficios, eso depende de la evaluación de cada quien, pero lo cierto es que no hay una obligación de replicarlo. Entonces, aquí creo que también puede haber, hay mucho espacio de movilización y de instrumentar reformas judiciales locales que apunten a mejorar la impartición de justicia, que de nuevo es la que la mayoría de la gente va a tener acceso.
Interesante. ¿Y eso lo tendría que legislar cada legislatura local?
Ya lo hicieron la gran mayoría, si no es que todas, porque tenían una fecha límite. Y hay algunas que lo hicieron de manera distinta, algunas, Veracruz casi copió el modelo federal, pero el punto importante es que no tenían que hacerlo, ¿no? Entonces eso se abre siempre a reformas y un poco a la experiencia de estos procesos y ver cómo vamos avanzando, ver si se requiere, por ejemplo, por poner el ejemplo obvio, exámenes altamente rigurosos para tan siquiera ser candidato o candidata, ¿no? Ese tipo de espacio para ese tipo de cosas que la reforma judicial federal no lo contempla así, está abierto para los estados y de nuevo, muchos ya, si no es que todos, ya hicieron su reforma judicial local, habrá oportunidades aprovechadas, otras perdidas, pero es un proceso continuo, ¿sí? Sigue, digamos, el debate de qué pueden hacer los estados dentro de este proceso.
Camilo, tú que estás adentro del Poder Judicial, en los pasillos, literalmente, ¿cuál es el sentir en estos días después del domingo? Ya sabíamos lo que venía, ¿no? Desde pues que la reforma se pasó en las legislaturas en septiembre, pero ¿cuál es el sentir en esta semana?
Pues, a ver, te hablo más a nivel personal, un poco de lo que veo alrededor. Hay cierta pesadumbre, obviamente depende de quién, está muy dividido al interior ya el Poder Judicial también, y eso es algo muy triste, a mí me parece, muy triste en el sentido de que la colegialidad, que a veces creo que lo caracterizaba, o en ciertos aspectos lo sigue caracterizando, pues ya no es algo tan que se vive del todo. Es también un poco lúgubre porque es estos periodos raros en los que, como cuando eligen presidentes y siguen funciones del presidente anterior, ya sabemos claro. Un poco lo que viene, lo que hagamos en este periodo pues puede ser muy cuestionado en sentido de pues, ¿por qué no se lo dejamos a los que viene? Al final tenemos que seguir resolviendo casos, al final un caso significa personas esperando literal recibir una sentencia, y entonces es un momento un poco incómodo, si te soy honesto, estando desde adentro y ver un poco pues la transición hecha con no sé, ciertas políticas muy metidas que pegan en cuanto al cómo se lleva la gente, en cuanto al diálogo literal del día a día, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues es lúgubre, no sé qué otro objetivo ponerle.
No, justo es lo que me interesaba saber, cuál es el sentimiento humano dentro de la Corte. Camilo, preguntarte, ya toro pasado, es muy fácil hablar, ¿no? Pero en septiembre está claro que se cambió el tablero de ajedrez y se cambiaron las reglas del juego en materia judicial. El oficialismo decidió jugar con esas reglas y la oposición, y cuando digo la oposición no digo la oposición partidista, no digo PAN, PRI, PRD, me refiero incluso a ministros y a jueces dentro del Poder Judicial que estaban en contra de esta reforma y a la sociedad civil en general, que en su mayoría estaba en contra de la reforma, la mayoría decidió no jugar ese juego con ese nuevo tablero. Decidieron levantarse de la mesa. A toro pasado, ¿crees que fue buena idea levantarse de la mesa o estás convencido que era lo correcto por hacer?
Bueno, creo que es una evaluación que no me toca a mí en el sentido de que cada quien tendrá sus razones particulares. Y dos comentarios. No por objetarte a ti, ni mucho menos, pero creo que el hablarlo como de oposición o no oposición ha sido algo que le ha pegado mucho al Poder Judicial. Y entiendo que podemos criticar a algunos jueces, ministros, etcétera, por actitudes que alguien podría calificar como, y sé que hiciste la aclaración de que no te refieres a un tema partidista, pero la palabra oposición creo que quedó muy marcada, y en ciertas ocasiones, no sé, no en todas, pero en ciertas ocasiones creo que injustificada.
Bueno, pongámosle otra etiqueta, personas que estaban en contra de la reforma, si quieres.
Sí, digo, está en la sesión de la Corte donde se votó la constitucionalidad de la reforma judicial, ¿no? Y ahí podemos ver los votos particulares, concurrentes, el mismo engrose de la sentencia. Y en cuanto a la salida, yo creo, más que correcta, incorrecta, si yo hubiera sido ministro, yo ni de ninguna manera hubiera participado en la elección. Y creo que no lo haría porque, pues, hay cierto sentido en la función judicial, a mí me parece, que para mí, si sí resulta incompatible con el nuevo, la nueva paradigma, ¿no? Y eso no es la elección popular. La elección popular en sí no me parece lo más brutal. Lo que me parece brutal es la forma de generar las candidaturas, la forma en que se llega a todo esto. Y entiendo, había pase directo para los ministros y ministros, etcétera. Pero bueno, también tienes que preguntarte si quieres después estar sujeto en un tribunal, con un tribunal de disciplina, con las facultades que le están conceptualizando, en donde es dudosa la libertad jurisdiccional, la libertad de criterio. Más allá de poner estas dudas, que veremos cómo operan en la práctica, en lo personal llevar a cabo una campaña política, bueno, creo que es muy costoso para gente que nunca dedicó su vida a un puesto de carácter político en ese sentido. Yo, claro. Por ejemplo, yo, Camilo, nunca participaría en una elección popular porque creo que no estoy hecho para eso. No. El nivel de juego político que se requiere, yo no lo tengo, y creo que a algunos esa habrá sido su evaluación, ¿no? Ya. Y creo que es muy respetable.
Pues bueno, Camilo, perdón, se me acaba el programa, pero te agradezco muchísimo estos apuntes a Bote Pronto que nos ayudas a esgrimir en estos minutos. Camilo, te mando un abrazo.
Igual, hasta luego, un gusto.
Oigan, pues hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Como les decía, seguimos con la resaca electoral. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle a Sebastián Ermenger, a Paco, a Lucy, a Silvia, a Camila, a Nalau, a Mariana y a Tania en los controles. Sobre todo agradecerles también a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.